Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno de Canarias insiste en que el Estado ceda instalaciones militares para acoger a los menores inmigrantes, pero el Ministerio de Defensa se niega. La consejera habla ya de situación de guerra porque espera que se dispare la cifra de llegadas y apuesta por carpas porque no quedan sitios para acoger a los menores. Lunes 17 de junio de 2024. ¿Y qué motivo da el Ministerio de Defensa para negar a Canarias la cesión de cuarteles que no están en uso y poder así acoger a estos chicos en esas instalaciones? Pues se escudan, qué curioso, en que la situación de Canarias es una situación fronteriza. O sea, que aquí vienen los cayucos, como Pedro por su casa, y no pasa absolutamente nada, que eso debería preocuparnos desde el punto de vista incluso de la seguridad, porque así entrará de todo, de droga y hasta alguien que quiera causarnos algún mal desde el punto de vista del terrorismo podría entrar así, igual de sencillo. Y eso no preocupa. Lo que preocupa es ceder instalaciones militares como la del cuartel de La Palma, que ya se utilizó para acoger a todas aquellas personas que se quedaron sin casa después del volcán, porque dicen que estamos en una situación fronteriza y que las instalaciones deben estar disponibles para cumplir con una función táctica y logística ante situaciones de crisis o emergencia. Es decir, que lo que está viviendo Canarias en estos momentos debe ser que no es una crisis de emergencia. El gobierno de Canarias está buscando a la desesperada nuevos centros, porque ya son 80 y son 5.700 los menores que tenemos, y porque de un día para otro, ya lo han visto la semana pasada, pueden llegar 200, 250, 300, y eso no es una situación de emergencia, eso no es. La consejería, lógicamente, viendo que esto se puede complicar más, porque si es verdad que van a llegar esos 70.000 inmigrantes y un 10% se calcula que pueden ser menores, pues están preparando carpas, lógicamente. Porque si ya no hay quedan sitios, los colegios, esa posibilidad de los colegios en desuso, pues tardaría tiempo en habilitarlos. Así que, a por carpas. Esto es lo que tenemos, porque de momento la modificación de la ley de extranjería, de ese artículo 35 que nos permite repartir a los menores, no sabemos cuándo se va a aprobar. Esta es la realidad. Y nos va a pillar el verano con esta situación, cuando tendríamos que tener esto ya aprobado y pensar en un reparto obligatorio de estos menores para echar una mano a Canarias. Si no se aprueba el decreto ley ya, no llega a tiempo del verano. Y a ver qué hacemos con los miles de menores que está previsto que lleguen. Esto se pone realmente complicado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, como decimos ya, Canarias, el gobierno de Canarias ha dado el siguiente paso y ya no lo pide, lo exige. Exige el uso de instalaciones militares porque se han quedado sin centros para acoger a estos chicos.
Y es que la situación es de total desbordamiento, sin espacio material, y además el gobierno de España se niega a ofrecer instalaciones en desuso para dar a los jóvenes una atención digna. Así ha tildado Fernando Clavijo, presidente autonómico, la situación en las islas con los menores inmigrantes no acompañados. La consejera de Bienestar Social del gobierno autonómico, Candelaria Delgado, asegura que la situación es tal que incluso se está valorando la posibilidad de utilizar carpas cerca de los centros de acogida para atender a los menores. Candelaria Delgado espera que no ocurra una imagen similar a lo que pasó en Arguineguín.
Bueno, pues que tendríamos que abrir carpas. Tendríamos que abrir carpas. Evidentemente en el muelle no vamos a dejar a los niños y niñas. No esperemos que no pase lo que pasó con Arguineguín. Yo espero que no. Que no lleguemos a esa...
¿Dónde tienen previsto colocar esas carpas?
Hombre, la idea es colocarlas en los espacios que ya nosotros tenemos habilitados con centros, donde hay centros que tienen terrenos a su alrededor y pudiéramos utilizar esos terrenos para eso.
Se espera que en los próximos meses arriben a Canarias 10.000 menores inmigrantes no acompañados. La cantidad total de inmigrantes sería de unos 70.000, según los datos del Ministerio del Interior, que se une a los 17.000 que ya han llegado, una cifra que supera los índices de Grecia, Italia o los Balcanes, situando a Canarias, Mayer, como la vía migratoria que más crece.
Preocupa mucho lo que pueda pasar en verano, dado que ese decreto ley todavía no sabemos cuándo se va a aprobar. Recordemos que la modificación del artículo 35 permite el reparto obligatorio por el resto de comunidades de los menores inmigrantes, que ya hemos dicho y hemos defendido aquí muchas veces en nuestro micrófono, que estos chicos llegan a España y llegan a Europa, no llegan a Canarias, y que la ley del menor en su momento se estableció para los menores locales y no para los menores inmigrantes que pudieran llegar. Luego, sí o sí, hay que ir a por ese reparto de menores por toda España, porque Canarias, evidentemente, ya con 5.700 menores está más que desbordada. Recordemos que la modificación de ese artículo 35 supondría que en Canarias se quedaran todavía 3.000, y a partir de 3.000 se comenzarán a repartir. Pero bueno, dada la situación que tenemos, que estamos ahí rodeando cerca de los 6.000, pues sería una maravilla quedarnos con 3.000 y repartir el resto por la península. Sobre todo y especialmente si vamos a tener 10.000 más a partir de que lleguen durante este verano y hasta final de año. Así que hace bien el gobierno de Canarias en exigir que el gobierno ceda las instalaciones militares, porque es que debe también el Estado echar una mano, arrimar al hombro y comprometerse con la situación que está viviendo Canarias. No solamente ocupándose de los adultos, sino también de los menores, porque estas cifras son ya unas cifras disparatadas. Otro asunto que nos ha llamado la atención del fin de semana es que ha sido anulada la designación de Pedro Alfonso al frente de la patronal tinerfeña.
El juzgado de primera instancia número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha estimado la demanda de Asotel y la empresaria Victoria González, aspirante al cargo, contra el proceso electoral llevado a cabo en 2022 en COE Tenerife, declarando nula la proclamación de la candidatura de su actual presidente Pedro Alfonso. El juzgado declara nulo los acuerdos adoptados en la Junta General de COE del 21 de febrero de 2022 respecto al nombramiento de Eduardo Besares como secretario general, y por ello declara igualmente nula la proclamación de Alfonso realizada en la asamblea del 6 de abril de 2022. En la sentencia se recuerda que los demandantes consideran que en esa junta se produjo una delegación de facultades de funciones propias del secretario general por la junta directiva en una persona que depende directamente del candidato, que a su vez era secretario general de COE Tenerife en ese momento. Escuchamos a la abogada de los demandantes, Carolina García.
Estamos satisfechos con el resultado obtenido. Al final, la sentencia nos da la razón en que todas estas irregularidades que ya se habían denunciado durante el proceso electoral, pues eran lo suficientemente graves como para viciar de nulidad todo el proceso. Pero la verdad es que es una pena que hayamos tenido que llegar hasta aquí y que en su momento no se rectificaran todas estas cuestiones y se hubiera llevado a cabo un proceso electoral con todas las garantías.
También cuestiona la sentencia que Alfonso, aunque era secretario general, no era socio de COE, pero cuando decide presentar su candidatura, lo hace Mayer como representante de una empresa que posteriormente renuncia a su condición de miembro de la patronal.
Bueno, desde la presidencia están pensando, lógicamente, en recurrir esta decisión y hablan de que el fondo del asunto es meramente administrativo. Veremos finalmente qué efecto tiene ese recurso y si esto puede provocar ir de nuevo a unas elecciones o no, o se mantiene Pedro Alfonso al frente de la patronal tinerfeña. Hablando de tribunales, Jimena Delgado lleva también a la Fiscalía Anticorrupción la Sociedad de Desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria.
Una vez se desechó en pleno la posibilidad de convocar una comisión de investigación, el Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria ha decidido llevar a la Fiscalía la Sociedad de Promoción de la Capital. El Partido Popular ha detectado la comisión de posibles delitos, entre los que figura la prevaricación administrativa. Denuncia un continuado y abuso uso de contrato menores no negociados sin publicidad con unos 3.900 contratos aproximadamente, con un importe de casi 4 millones de euros. Además, unos 690.000 euros de facturas impagadas. En su momento, Jimena Delgado calificó la sociedad de promoción como agujero negro.
Llevamos ya mucho tiempo denunciando este agujero negro en el que se ha convertido una empresa pública, una empresa que depende 100% del ayuntamiento, pero tampoco es nuevo porque a todos los proveedores la cantidad de deuda que tiene la sociedad de promoción con artistas, con la iluminación, con catering, con autónomos, con empresarios, que incluso muchos de ellos desde el año 2019 están sin cobrar los servicios que han prestado al ayuntamiento.
En mayo, Agustín Díaz fue destituido de su cargo como administrador de la sociedad. Posteriormente, este demandaría a Encarna Galván, expresidenta de la Sociedad de Promoción, el pasado mandato, a Inmaculada Medina, quien fue la vicepresidenta hasta el verano de 2023. Actualmente es la presidenta de la sociedad, Adrián Santana. Hoy el Partido Popular ha convocado una rueda de prensa para dar el detalle sobre esta denuncia a la Fiscalía.
Y cerradas las playas de Melenara, Salinetas y San Agustín por tiburones.
Todavía no se sabe si uno o varios tiburones escuchen. Ha desatado el terror en el litoral, en Gran Canaria. Lo cierto es que se ha avistado un escualo o varios en la costa de la isla. Ya el sábado obligaba a cerrar la playa de Melenara. Se volvía a abrir, pero se tuvo que revocar la decisión porque el tiburón martillo seguía siendo de las suyas, motivo por el cual se clausuró dos playas de la costa del litoral de Tel de Melenara y también la de San Agustín, junto con la de Salinetas, San Agustín en San Bartolomé de Tirajana. Su concejal de seguridad, José Carlos Álamo, asegura que esta playa se cerró por precaución.
Tras constatarse por el Servicio de Vigilancia y Salvamento de San Bartolomé de la presencia del mismo en una zona próxima a la playa de San Agustín, se ordenó por precaución la prohibición al baño en dicha playa y el refuerzo de la vigilancia en las playas próximas.
Hoy se seguirá buscando al tiburón o tiburones con drones, Mayer.
Sí, como decías, no sabemos si es uno o son varios, ¿no? De lo que se habló de un tiburón martillo que no estaba aturdido, estaba vivito y coleante y que llegó a la costa en esas condiciones, ¿eh? ¿Qué hacía el tiburón por ahí? Pues la verdad que da un poquito de respeto a la cosa. 30.000 personas de romería, Javier.
Ni la lluvia ni el sol pueden con la devoción. La Orotava vivió este domingo la edición 87 de su tradicional romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, con una amplia presencia de carretas, exactamente 75, y como apuntas, la asistencia de más de 30.000 personas según la estimación del ayuntamiento. Este fin de semana también se oficializó el nombramiento al Cristo de la Laguna como especial protector del Regimiento de Artillería de Campaña número 93 en un acto celebrado en el atrio del Santuario del Cristo, que fue oficiada por el obispo castrense de España, Juan Antonio Aznares, y el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. Se trata de un hito histórico porque en el ejército español, Mayer, solo hay dos Cristos protectores, el de Mena con la Legión y ahora también el de la Laguna.
Bueno, y ojo al dato este, ¿eh? Falsificaciones valoradas en 22 millones de euros.
La Guardia Civil, en el marco de la operación IMITA, ha intervenido 58.000 artículos falsificados con un valor de mercado de unos 22 millones de euros. En la operación han sido investigadas por delitos contra la propiedad industrial unos 80 comercios ubicados en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. La Benemérita investigó a 45 personas y se inspeccionaron 39 locales, en su mayoría bazares, así como 4 furgonetas de carga que se dedicaba a la venta de artículos falsificados de marcas de alta gama de diversa índole, como ropa, bolsos, carteras, cinturones, calzados, gafas de sol, perfumes, juguetes y otros mayor artículos infantiles.
Algunos de ellos también falsificados que cuesta incluso diferenciarlos de los originales, ¿no? Me acuerdo de una vez que se detectó también una partida importante de productos falsificados y tuvieron que venir los representantes de la marca desde Italia para ver si eran falsos o no, y estuvieron unos días cotejándolo porque no eran capaces de distinguirlo. Después llegaron a la conclusión de que era la misma fábrica que les hacía estos productos a la marca original, que los hacía de noche, de forma falsa, ¿no? Pero con la misma calidad y las mismas condiciones. En fin, 7 y 13 minutos, continuamos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil. Muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com. Elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas. Hoteles Vistaflor. La mejor elección para tus vacaciones.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego. La fuerza del mar, la tierra y el cielo. Diversa belleza humana y salvaje. Su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. Hay mil maneras de ver la vida de mi vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad, te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones, te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal?
Bueno, estaba contando aquí Daniel Pinelo que sube las máximas y baja las mínimas.
Sí, bueno.
Eso como...
Que tenemos mayor horquilla de temperaturas hoy, que te lleves la rebequita por si acaso.
Tiene más donde elegir, ¿no?
Pero efectivamente.
O sea, si te vas a dar un bañito, pues hace más calor. Y si quieres coger frío, pues tienes que ponerte un abriguito adicional, ¿no?
Pero bueno, el resumen de todas formas es que está el tiempo agradable, no va a llover. Ayer llovió, por cierto, en zonas como el norte de Tenerife, por la mañana, después se quedó nublado, pero no cayó más gotas. Hoy va a seguir nublado en el norte de las Islas Montañosas, también en Lanzarote y en el resto del archipiélago. Conforme vaya avanzando el día, se va a ir despejando, sobre todo en el norte de Fuerteventura, al final de la tarde. Como dicen las temperaturas, que se mantiene con pocos cambios y esos ligeros descensos en las mínimas, ligeros ascensos en las máximas. Por cierto, pendientes ya también del solsticio de invierno, que este año cae el jueves, Mayer, jueves 20, en Canarias será a las 9 menos 10 de la noche, el momento en el que el día sea más largo de todo el año.
Vamos a ver con el deporte. Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, ¿cómo comenzamos la semana? Pendientes ahí de los fichajes que vamos a oficializar, ¿verdad?
Sí, exacto, porque hay muchos cerrados, el caso de Manu Fuster, de Iván Gil, de Alex Muñoz, que ya están cerrados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y se van a hacer oficiales durante los próximos días. Es más que probable, además, Mayer, que en el día de hoy ya se haga oficial alguno de ellos. En cuanto al nombre del entrenador, sigue siendo Luis Carrión el preferido, pero ojo, porque ha ganado 1-0 la eliminatoria de ida, la última eliminatoria para subir a la primera división del fútbol español. En caso de ascender, tiene renovación automática con el Oviedo, es decir, no será Luis Carrión el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, y apunta apunten un nombre. Rafa Márquez, uno u otro, será el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Esta incógnita sí la podríamos despejar en el transcurso de esta semana. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife, habrá que estar pendiente también hoy al Tenerife, porque comparece a partir de las 11:30 de la mañana en el Hotel Silken el presidente Paulino Rivero. En la Ciudad Deportiva Javier Pérez, además, durante el pasado fin de semana se ha llevado a cabo una jornada de convivencia espectacular, lo que se ha vivido en esta Ciudad Deportiva Javier Pérez, de todos los clubes conveniados del Club Deportivo Tenerife. También muy pendientes en las próximas horas, diríamos que en los próximos días, de lo que va a ocurrir en la vuelta de la eliminatoria de ascenso, la última para subir a segunda ref, entre Unión Surgeisa y el Portugalete. Empate a uno en la ida, con lo cual se lo va a jugar el conjunto lanzaroteño el próximo domingo en Vizcaya, en concreto en el campo de la Florida, el partido definitivo entre el Portugalete y el Unión Surgeisa. Y hoy, Mayer, para que el que esté siguiendo la agenda, que seguro que será mucho de la Eurocopa, hay varios partidos interesantes: el Rumanía contra Ucrania, el Bélgica Eslovaquia y el Austria contra Francia. España vuelve a jugar el próximo jueves ante Italia. Toda la Eurocopa, saben que lo pueden seguir en esta sintonía de la cadena COPE.
Oye, volviendo a lo de entrenador de la Unión Deportiva, entonces que deseamos que pierda el Oviedo, que no suba, o que estamos aspirando.
Y fíjate, yo no sé si queremos o no que suba el Oviedo, pero sí es verdad que mucha afición de la Unión Deportiva estuvo pendiente del partido entre el Oviedo y el Español, y van a estar pendientes también de la vuelta entre el Español y el Oviedo. Son dos grandes entrenadores, ya se ha hecho la criba, eran muchos los que estaban, el caso de Rubén Alpés, estaban técnicos importantes como Carlos Corberán, ya se ha hecho la criba, y Luis Carrión es el que más gusta en el club, claro, está, o sea, que a 90 minutos.
Si sube, no tenemos nada que hacer, ¿no?
Sí. Correcto, no, ya tiene renovación automática. Si sube, ya está renovado automáticamente por el Oviedo. Y el nombre es Rafa Márquez, que está jugando fase de ascenso también, Mayer, con el Barça B. Tiene que jugar frente al Córdoba el partido de vuelta de la eliminatoria, pero ese sí parece encarrilado. Lo tiene la Unión Deportiva Las Palmas en su mano, y además él quiere dar un pasito hacia la primera división. Ahora mismo está en el filial del Barça.
¿Y si, uno u otro? Y si no sube el Oviedo, Luis Carrión.
Correcto. Bueno, lo apuntamos en la agenda.
Bueno, ya lo tengo aquí en fluorescente. Gracias, Juanfran, buena semana.
A ti, igualmente.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Atención, viajeros. Pintazo exclusivo a Madrid. Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 €. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 €. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Este verano me quiero escapar. Me compro unos billetes y me voy por el mar. Por disfrutar, Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y con Javi también, que está aquí con nosotros para analizar la imagen del día. Oye, vamos a contar la última hora de lo del incendio de San Bartolomé, con ese cañaveral que ardía, con esa columna de humo importante que dejaba, y que afortunadamente ya no hay humo. Cande Ceballos, ¿qué tal? Ah, Laura Otero, perdón. Hola, Laura Otero, buenos días.
Laura, sí.
Casi te cambio el nombre, Laura.
No hay problema.
Oye, Laura, que afortunadamente se ha podido controlar, ¿no?
Sí, ya los bomberos nos informaban que anoche pues continuaban en la zona con carácter preventivo. Ya no había humo y bueno, continuaban pues por si había alguna reactivación, pero en principio ya la situación está controlada y en principio ahora pues por la mañana finalizarán su intervención previsiblemente. De todas maneras, todavía en el centro estamos pendientes del incidente hasta primeras horas de la mañana para ver si los bomberos lo dan finalmente por extinguido.
Claro. Oye, Laura, ¿y cómo se ha vivido en la sala del 112 lo del tiburón?
Bueno, con muchas llamadas, la verdad, con muchísimas llamadas, tanto en el servicio de prensa nuestro como en la sala. En principio, pues, de todo se encargó el ayuntamiento, los servicios municipales, pero sí es verdad que generó cierta alarma y recibimos bastantes llamadas en ese sentido.
Pues Laura, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes.
Para ti y para Cande, para las dos. Adiós.
Claro que sí. Un saludo al equipo.
Bueno, pues la verdad que estar en una playa, ¿no? Y que de repente veas aparecer ese tiburón tiene que impresionar, Guillermo.
Bueno, las imágenes asustan, ¿no? Básicamente porque a veces vemos ese tipo de cosas, yo qué sé, en el Caribe, en Cancún, estas cosas, ¿no? Pero parece que en Canarias aquí no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Por más que la playa de las Teresitas de la capital tinerfeña, a veces hemos visto los famosos angelotes, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se esconden debajo de la arena, pero que de tamaño son mucho más pequeños que hemos
No dan tanto respeto.
No dan tanto respeto.
Angelotes son más cariños.
Claro. Ya el propio nombre lo dice, Mayer. No, pero la verdad es que las imágenes que hemos visto en Tel de Melenara, en fin, asustan a cualquiera, sobre todo vértelo tan cerca de la orilla. Y sobre todo la duda que tenemos hasta ahora.
Si es Mayer, uno, son varios.
A Equilicuá, ahí va.
Yo intenté que Javi me lo aclarara, pero dice que no, que no.
Realmente.
Ya no se ha sumergido.
Es uno, son varios. ¿No? Se nos fue desde Melenara hasta San Bartolomé de Tirajana, quiere decir. Yo creo que pinta más a que deben ser varios, francamente,
Quita, como eso de sumergirse. ¿Ustedes han visto las imágenes en plena forma que estaba el tiburón dando coletazos ahí? Sí. En la misma orilla de la playa que uno se imagina, oye, que vete tú a saber si están bañando bien los chiquillos, que por regla general, niños, niñas pequeños se ponen ahí y vete tú a saber lo que puede pasar, ¿no? La verdad es que es una tragedia. Afortunadamente, no había nadie bañándose ahí, pero la verdad es que desató el terror, en muchos vecinos.
También verdad que ese terror, ese miedo es humano sentirlo, ¿no? Pero, dicho lo cual, Mayer, Javi, también la película Tiburón de Steven Spielberg, yo creo que ha hecho mucho daño a la imagen de tu escuadrón. Ahí está. Escuchamos esa música, se nos pone los pelos de punta. Yo creo que esa mucho daño,
Hombre, yo prefiero que antes que ponernos esta, nos ponga la del otro tema, la de El Tiburón.
Ah, bueno.
Hombre, está más movidita, está diferente, ¿no?
Esta sí nos gusta más.
Es que el otro tema te morís un poco, hombre.
Sí,
hombre.
A ver, ¿quién ha estado, no digamos a mar abierto, pero ha estado nadando y de repente empieza a pensar, oye, ¿qué puede ocurrir por aquí si de repente llega un tiburón? Fíjate tú que este pensamiento ahora sí que tiene cierto fundamento, por lo menos aquí en la costa de Gran Canaria, ¿no? Porque claro, estamos hablando de Melenara, Salinetas, pero por ahí está, por ejemplo, la playa de La Garita. ¿Es posible que ocurra algo así?
Tú sigues metiendo miedo, Javi.
San Agustín, pero playa del Inglés, más palomas, es decir, que se puede ver en cualquier lugar el tiburón.
Sí, sí. Tal y como está la cosa, saca alguien una aleta de buceo de esas y la gente sale corriendo de la playa.
Está la cosa para broma.
Bueno, por lo demás, Guillermo.
Oye, pues el día viene de animales, Mayer. Porque, sí, viene de animales porque te acordarás que hace como aproximadamente un par de meses contamos una historia de un gatito que había desaparecido, no se ponían contacto Rocío, con que es su propietaria, con nosotros, que iba a tomar un vuelo entre Tenerife Norte y Madrid, y en el embarque el gatito iba en su transportín, la compañía Iberia le perdió el gato, y la verdad es que, pues como no podía ser de otra forma, pues esta chica, oye, nos pierden a nuestra mascota, te quedas hecho polvo, ¿no? Bueno, pues 2 meses después de búsqueda ha aparecido el gato. Y ha aparecido el gato gracias a 2 empleados del aeropuerto de Tenerife Norte de la Laguna, Los Rodeos, ¿no?
¿Se habrá ido de viaje? ¿Y ha vuelto?
Pues no lo sé, parece que habrá estado deambulando por allí, ya sabes que los gatos tienen 7 vidas por lo menos, y 2 meses después ha aparecido. La propietaria se sigue quejando de que no sabe nada de la compañía Iberia, es decir, ha aparecido gracias a la amabilidad de estos 2 empleados que se encontraron con el gato, que lo llevaron a un veterinario, le leyeron el chip y colocalizaron a Rocío, que es su propietaria, que en este momento está en la capital de España, por eso yo tengo un hermano aquí y ella vive
es gato, no es gata.
En Madrid. No, es gata, perdona.
Ah, es gata.
Creo que se llama Laia, no quiero confundirme, pero sí,
es gata,
sí, sí. Y bueno, ahora Rocío lo que está pidiendo es que le paguen el billete a su hermano para que lleve a Laia a Madrid con ella, ¿no? Así que bueno, la cosa viene de animales este fin de semana, Maya.
Bueno, y tenemos, por decirlo de imágenes, tenemos también a la feria de ganado de Arucas con unos toldos para que no le dé el sol a los animales. Que me recuerda es una conversación con un camellero de Fuerteventura, que lo entrevistamos una vez cuando empezó esto de la ley de bienestar animal.
Sí.
Y nos decía el camellero, dice, aquí estoy viendo cómo hay unos camellos que están bajo una carpa, un animal preparado genéticamente para soportar las altas temperaturas y el sol. Dice, y frente a las carpas de los camellos hay unos señores sin camisa trabajando en la construcción. Y dice, ¿nos estamos volviendo locos o qué? Me acuerdo de esa conversación con el camellero. Javi, ¿qué más?
Bueno, pues el sonido del día indudablemente es, no sé si lo vamos a pinchar otra vez, el que hemos escuchado con esa banda sonora original, tema central de la película El Tiburón, y sobre todo el terror que desató en Gran Canaria. Creo que estamos en disposición de escucharla, dale. A ver, bueno, sea como sea, creo que hemos escuchado ya ese sonido con la banda sonora ahí.
Ahí está.
¿Ustedes creen que, como dices tú, Guillermo, esta película es la que nos ha creado la psicosis?
Hombre, yo creo que en el imaginario... Sí, a ver, en el imaginario colectivo hay una sensación de que el tiburón es un animal muy... A lo mejor más peligroso de lo que realmente es, que yo no digo que no sea peligroso, ojo, pero más peligroso de lo que realmente es. Por cierto, esta banda sonora de John Williams, como casi todas, es magnífica. O sea, sí, que mete el miedo en el cuerpo.
Ya, pero es que ten en cuenta que a tenor de esta película de tiburón, después se rodaron muchísimas más. Sí. Y hoy en día todavía, en diferentes plataformas, precisamente hasta el otro día vi una, dedicada a la peligrosidad del tiburón.
Y del tiburón del mar al tiburón de las romerías. Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Maya. Ah, para eso me querías, ¿no?
Voy a decir que he visto a Daniel Pinelo en las redes sociales con varios trajes de mago diferentes. O sea, es el hombre que no se pierde una romería.
Hay que tener varios porque, sobre todo si te vienen juntos los eventos.
El rey de las romerías.
Y si se te mancha de vino, ¿no?
Debo reconocer que ayer en la Lotava no se me manchó de vino, salvo un poquito la polaina de derecha.
Vale.
Tengo que reconocerlo. Pero bueno, mira cómo sonaba la romería de la Lotava.
Pero si tú me lo pides...
30.000 personas en la Lotava. Debo reconocer que a mí me sorprendió lo del baile de magos el viernes, ¿eh? No había visto nunca tanta gente en el casco de la Lotava.
A ver si planteaba lo de dividirlo, ¿no? Porque...
No, pero yo soy de la opinión de los villeros de que la semana grande de la Lotava es de lunes a domingo.
Todos juntos.
No. Pero bueno, este año hubo tiempo de recuperarse.
Claro, por eso, porque eso da fuercita.
No, pero lo bonito yo creo que es ver la estampa esa del Corpus el jueves en la plaza con la alfombra cubriendo toda la superficie y que al día siguiente esté bailando encima de ahí, ¿no? Con la plaza ya limpia y después empatas hasta el domingo.
Bueno, entonces no bebiste mucho.
No.
Estás comedido últimamente. Dice que el vino solo le llegó un poquito...
A la polaina, nada más.
¿La polaina?
Pero igual, si tiene 4 trajes de mago, por lo menos. Sí. Hay que ir limpiándolo para el siguiente. No sé cuál es. Porque...
¿Cuál es el siguiente?
No sé, no.
Oye, pero el calendario ese tú lo tienes en rojo, ¿eh?
Ahora viene San Juan. No, ahora romería... Bueno, hay unas cuantas, pero... Yo me reservo ya para San Roque el 16 de agosto en Garachi.
Javi, ¿cuántos trajes tienes tú, Javi?
Bueno, yo tengo el de toda la vida, el que me pongo pues cuando llega las fiestas de terror, yo tengo ese, una vez que lo utilizo vuelve otra vez a la tintorería y ahí
y
lo tengo colgado, es el mismo de siempre, sí, yo utilicé ese nada más. Claro, tampoco voy a tantas romerías como Dani.
Es vale. Que Daniel es un profesional de la romería.
A mí me van cuñando como en el Camino Santiago, que vas pasando por todas, hasta que las completes.
Mira, me dice aquí Gabino que estuvo el viernes en el baile y fue una gozada.
No se podía caminar por la brotada el viernes por la noche.
Juanpe, romería y con tenis, qué pena, dice aquí el amigo Juanpe. Y me pone aquí... Dice, menuda alarma por el tiburón en su hogar. Asústense si lo ven en el Roque Nublo. Dice Frank que si el camellero no se llamaría Macario. Y pues no me acuerdo, Frank, no me acuerdo. Y dice Jorge Quevedo que los tiburones son Pestana y Víctor, y Ángel Víctor. Todos los que están nadando están haciendo pruebas. Y dice Roberto, dice, buenos días. ¿Cómo no se le ocurrió marcar al tiburón con una tiza? Así sabrían si es el mismo o no. En fin. Pues señores, gracias, ¿eh?
Hasta luego. Ahora,
7:34.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
ASCAB, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Tengo 61 años, no consigo empleo y sin mi vivienda vacacional no podría sobrevivir.
Con la nueva ley contra la vivienda vacacional se desintegrará la fuente de ingresos de miles de canarios.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
gracia, ¿no? Que hacíamos ahí poniendo el tema de tiburón, pónganse la piel de las personas que estaban ahí en la playa, ¿no? Porque luego, tanto la de Melenara como la de Salinetas en Telde o la de San Agustín, pues los que estaban ahí bañándose y vieron de repente aparecer ese tiburón, tiburón martillo, pues no les haría ninguna gracia, ¿no? Y nosotros aquí poniendo el tema del tiburón, el tiburón, pero vamos, que afortunadamente no ocurrió nada y rápidamente se tomó la medida de cerrar al baño pues esas playas para no tener ningún disgusto. Sergio Ramos, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Telde. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Más que justificado el cierre de esas playas, ¿verdad? Después de lo que se vio.
Sí, bueno, esto es una cosa que es bastante normal porque esto es cumpliendo con un protocolo que es el cierre de la playa, evidentemente, y nosotros lo que tenemos, que además podemos presumir en la ciudad de Telde de tener una de las mejores unidades de drones de toda España, pues evidentemente la policía local no se va a mover del monte de Melenara para poder controlar a este escualo. Y sí quiero dar un mensaje de tranquilidad a toda la población de Telde y de Gran Canaria también, de que esto es un escualo que no es peligroso. Lo que pasa que impresiona ver una aleta de tiburón, evidentemente eso impresiona porque pues todos hemos visto películas que dan un poco de miedo, ¿no? Pero sí tengo que decir que este es un escualo que no es peligroso para nada para el ser humano, sobre todo incluso por su fisiología, evidentemente es un pez martillo, el conocido pez martillo, que no tiene manera de morder a una persona porque se alimenta de otra manera, ¿no? Pero es evidente que tenemos que cerrar la playa sigue cerrada y ahora, a primera hora de la mañana, el dron volverá a hacer su trabajo buscando el escualo. No avistamos nada y la policía...
¿Por la tarde del domingo?
Sí, efectivamente, se volvió a ver, no se volvió a ver en la orilla. Tengo que decir que no es lo normal que un escualo se acerque a la orilla, pero ha habido un calentamiento del agua también y se suelen desorientar. Y también nosotros lo que vamos a pedir también al gobierno de Canarias, usted sabe que hay unas nazas en donde pues crían lubina, en donde pues vamos a pedir desde el Ayuntamiento de Telde, evidentemente, pues que todo esto esté en orden, porque a veces han habido escape de lubina y esto desorienta mucho a estos escualos, que siempre toda la vida en esta zona los ha habido. Yo vivo en esa zona y toda la vida, y además recuerdo incluso, cuento una anécdota personal, que mi tío pues encontró uno muerto en alta mar y lo trajo a la orilla para que todos los niños lo viéramos. Y todo esto, eso ha existido toda la vida y no es lo normal que se acerquen a la orilla. Por tanto, mensaje de tranquilidad desde el Ayuntamiento de Telde. Se está haciendo un trabajo muy exhaustivo desde los técnicos desde el Ayuntamiento y la policía local con, como digo, con el dron, y en principio no tiene que haber ningún problema, ¿no? O sea, esto volverá a la
¿Y
normalidad.
Sabemos, serio, si es el mismo el de Melenara, Salinetas y San Agustín o es uno distinto?
Yo ponerle apellidos al escualo no me atrevo a decir, No me voy yo
no, a... No, lo digo porque, claro, si es uno puntual, pues puede ser que esté un poco aturdido o lo que sea, pero si son varios es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, si son varios es otra cosa, pero no. Evidentemente se ha visto solamente uno. En las imágenes siempre hemos visto uno solo. Puede ser el mismo, evidentemente, pero no me atreveré yo a decirlo. Pero lo que sí que es cierto es que la gente puede estar tranquila, porque se siguen unos protocolos que son normales. Pero como digo, yo me voy a dirigir al consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, para ver que todo está en orden, porque a los vecinos también les preocupa muchísimo el tema de las nazas de criadero de lubina. Por tanto, esto tiene que cumplir una serie de cosas que yo estoy convencido que cumple, porque estas cosas están muy ordenadas, pero queremos saber desde el Ayuntamiento de Telde si se está cumpliendo con toda la normativa bien y que todo está en regla, por supuesto, porque es nuestro trabajo, ¿eh?
Claro, claro. Porque tiene constancia de escape de las piscifactorías de Luis.
Ha habido a lo largo del tiempo que estas piscifactorías han estado, lo ha habido por ruptura de la red o lo que fuese, y lo ha habido. Yo no estoy diciendo que ahora lo haya, pero nosotros queremos estar seguros de todo, evidentemente, ¿no? Porque son unas piscifactorías que están muy cerca de la población y queremos que todo se cumpla con la legalidad. No estamos echando la culpa a nadie ni nada, sino que queremos que todo esté en orden, y nosotros nos tenemos que, evidentemente, porque es nuestra responsabilidad, asegurarnos de eso, ¿no? Pero yo insisto, porque es lo que yo debo de insistir desde el Ayuntamiento, tranquilidad para todo el mundo. Nosotros vamos a hacer un seguimiento con el dron, la playa seguirá cerrada. Si no se avista nada, vamos a abrir la playa y mientras esté la playa abierta, el dron seguirá trabajando las horas que sean necesarias para vigilarlo todo, así también como salvamento marítimo con las motos de agua estarán vigilando todo.
Muy bien. Pues vamos a seguir pendientes, desde luego, ¿no? De este tiburón y qué camino coge. Por cierto, que como bien sabe Sergio, porque ha seguido este asunto y lo defiende también en el Senado, estamos muy preocupados. Hablábamos el pasado viernes aquí en estos micrófonos con la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, con Candelaria Delgado, de la situación que se vive con la acogida de los menores inmigrantes. Habla ella incluso de situación de guerra. Sin embargo, estamos viendo como para el Estado toda esta preocupación no está al mismo nivel que en Canarias. Se le ha solicitado por parte del Gobierno de Canarias que se cedan instalaciones de cuarteles para poder acoger a estos chicos, porque ya no hay centros para poder tenerlos, y el Estado lo niega y dice que por motivos de que Canarias tiene situación fronteriza y porque las instalaciones deben estar disponibles para cumplir con una función táctica y logística ante situaciones de crisis o emergencia. Si esto no es una situación de crisis y emergencia, pues no sé cuál será la situación.
Bueno, yo creo sinceramente, y lo llevo defendiendo, el otro día lo dije en otro medio de comunicación, yo estoy absolutamente harto de estar hablando siempre de lo mismo. Yo llevo 5 años en las Cortes Generales, en este caso en el Senado, defendiendo este tema, defendiendo que Canarias está viviendo una emergencia total sobre este asunto. No podemos más, ya Canarias no puede más, es decir, esto parece una frase hecha, pero es verdad que Canarias no puede más, y tenemos un ministro que yo no sé muy bien a qué se dedica, si a levantar todo el día el fantasma de Franco, que es lo que le dieron la cartera, o para defender a su tierra, porque defender a su tierra significa que también es el ministro de territorial y que debería de abanderar este tema, y además está mintiendo a manos llenas, porque está diciendo que hay un principio de acuerdo en donde los presidentes autonómicos no conocen ese acuerdo, no se les ha mandado, tampoco el presidente nacional del Partido Popular, que está pidiendo el apoyo a esta nueva modificación de ley para trasladar a los menores, no la conoce el presidente nacional del Partido Popular, que es el que la tiene que aprobar a nivel nacional, y luego además no tiene un anexo con una ficha financiera. Por tanto, el Partido Popular no va a ser brindis al sol con este tema, y nosotros queremos que esto sea una cosa de verdad, pero con ficha financiera, porque si ellos están acostumbrados a tratar a los menores como los trataron en Arguineguín, pues nosotros por eso no vamos a pasar, porque la ficha financiera garantiza la dignidad de estos menores. Por tanto,
o sea que a día de hoy, Sergio Ramos, ¿el Partido Popular apoyaría esa modificación del artículo 35 o no?
Nosotros apoyamos todo lo que venga del Gobierno de España, que sea el traslado de menores, con toda la dignidad garantizada, si hay ficha financiera. Y además, si nos mandan el acuerdo, no estaría nada mal que le mandaran al señor Feijóo, que es el que lo tiene que aprobar en las Cortes Generales, el acuerdo. El problema está en que estamos sospechando que el Gobierno de España no quiere aprobar esto porque sus socios catalanes, que ya estamos acostumbrados a titulares bastante de los socios catalanes, que quieren las competencias en inmigración en Cataluña, no quieren a los menores en Cataluña y, por supuesto, no van a ceder que sea obligatorio el traslado de menores. Por tanto, ahí se les ha encallado el tema y los socios catalanes le han dicho que no. Por tanto, el Víctor Torres y Pedro Sánchez anteponen los intereses de los catalanes a los de los canarios. Entonces, nosotros no vamos a pasar por ahí y estamos hartos, absolutamente hartos de la mentira. Y, mientras tanto, más de 6.000 llegadas, más de 6.000 muertos, y casi 6.000 menores atascados en Canarias. Por tanto, es una irresponsabilidad total que el Partido Popular no va a ser cómplice de nada de todo.
Bueno, vamos a ver si efectivamente conseguimos aprobar ese decreto ley y no tenemos en verano un disgusto mayor, porque si estamos así ya 17 de junio, imagínense lo que puede pasar.
Bueno, los sindicatos, esos 70.000, ¿no? Los sindicatos han alertado al ministro del Interior, que yo tuve una interpelación la semana pasada bastante dura con él, han alertado que van a llegar de aquí a final de año 10.000. Yo me atrevo hoy en Antena a decir que van a ser más de 10.000. Yo lo advertí hace 2 años en abril, se lo advertí a la secretaria de Estado de Seguridad Social, se lo advertí, y de Migraciones, se lo advertí y me llamaron de todo. y esto va a pasar porque ya está pasando y nada se ha hecho. Estamos hablando de acogida, estamos hablando de traslados, pero nadie habla de evitar las llegadas, que es el verdadero problema. Cuando gobernó el Partido Popular, llegaban 470 personas de media al año durante 7 años consecutivos. Hoy esa media ha pasado de 470 a 22.500 al año. Por tanto, yo no sé a qué se están dedicando y, hombre, esto ya resulta ser insultante, ¿eh?
Por cierto, ¿de salud cómo va?
Yo de salud voy estupendamente, porque la verdad es que fue un susto lo que me pasó en el ayuntamiento de Telde, pero bueno, un susto que ya está pasado. Ya, ya.
¿Pero ahí tienen aire acondicionado o no, Sergio?
Pues mire, no tenemos aire acondicionado en el pleno del ayuntamiento.
Bueno,
de Telde.
Van a aire acondicionado ahí, hombre, que eso no cuesta tanto.
Sí, sí. Pero no
va a ser que le empiecen a dar yeyos a todos, porque ya también sí. El alcalde el día de la toma de posición le dio un yeyo también.
Sí, bueno, pero fue un susto y no ha pasado absolutamente nada, gracias a Dios. Bueno. Muchísimas gracias por preguntar.
Sergio, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un saludo a todos.
Teniente alcalde del Ayuntamiento de Telde. Son las 7:50.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, cerca de 500 docentes de formación profesional se han presentado a las oposiciones para estabilizar sus plazas en Canarias. Estamos hablando de 14 tribunales que correspondían a las especialidades de formación profesional de soldadura, producción, de artes gráficas, mantenimiento de vehículos y así, pues hasta 14. Y nos hacemos la pregunta de si va a pasar como las plazas estas de estabilización para docentes, que el 53% de esas plazas se las quedaron profesores que no habían partido clases aquí, ¿no? 2048 profesores de fuera. Lo hablamos con José Ramón Barroso, que es el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias. José Ramón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuáles son las condiciones de este proceso de estabilización? ¿Son las mismas que las de los otros profesores que se quedaron fuera?
No, vamos a ver. Estamos hablando del mismo proceso de estabilización. Lo que pasa es que el proceso de estabilización entiende dos procesos, vamos a insistir en ello, distintos. Uno era el concurso de méritos, que es el que tenemos pues este problema en el que más del 52-53%, en torno al 53% de plazas que son de o estaban ocupando docentes en Canarias, pues van a ser repartidas en docentes que vienen de otras comunidades autónomas, y luego el proceso de oposiciones simplificado, que de alguna manera pretende, por un lado, que las plazas realmente se queden en las comunidades autónomas que convocan las mismas. De hecho, el volumen de personas que se han matriculado para estas oposiciones en Canarias es de un 14%, con lo cual no creemos que se vaya a dar la misma circunstancia. Y por otro lado, aquí se daba pues cierta prevalencia en este proceso de oposiciones simplificado a esa experiencia docente que tienen las personas que se presenten, en el sentido siguiente: por un lado, porque la parte teórica, el 60%, está fundamentado en lo que es el exponer o defender una situación de aprendizaje, una unidad didáctica, que es lo que habitualmente se hace en clase. Y por otro lado, porque el concurso, la parte de mérito que tiene este concurso oposición, pues también favorece de alguna manera pues esos años de experiencia, esa formación docente, etcétera, ¿no? Entonces, supuestamente, al no ser además un proceso que es eliminatorio, como son los procesos habituales de acceso a la función pública docente, sino que es un proceso, en este caso, que es sumativo, pues podría ayudar a que las personas con experiencia pues puedan acceder a este tipo de plazas de una manera más sencilla. Y además, como digo, siendo procesos de oposición, si siguiésemos con la rutina que viene dándose hasta el momento, que cada comunidad autónoma convoca en las mismas fechas oposiciones de los mismos cuerpos, con este tipo de sistema pues habría más coincidencia de oposiciones en las distintas comunidades autónomas y no se ejercería efectos llamadas como produjo, por ejemplo, el concurso de mérito.
No, porque me decía José Ramón que de fuera se presenta un porcentaje de 14%.
Sí, en torno a un 14% aproximadamente.
Ya con ese porcentaje, pues ya es muy difícil que se repita el escenario, porque en el caso que estábamos hablando antes era el 53%, ¿no?
Exacto, hombre, y otra de las cuestiones es que, ya digo, no es un proceso tan atractivo, una, porque efectivamente tiene que enfrentarte a unos exámenes, y dos, porque las plazas que se ofertan en este caso en total son 1.145. Recordemos que en el caso del concurso de mérito fueron prácticamente 4.000 plazas. Entonces, este tipo de cuestiones afecta. Nosotros siempre hemos defendido que en Canarias nunca deberíamos convocar más de una cuarta parte de las plazas que se convoquen, por ejemplo, en Andalucía, porque esto es lo que de alguna manera disuade el venir a Canarias, porque no vale la pena, porque me quedo en mi comunidad autónoma, que tengo más posibilidades que en Canarias, que se ofertan pocas plazas. Pero en este caso pues se hizo justo lo contrario: se convocó en Canarias más plazas que en ninguna otra comunidad autónoma, y eso ha hecho que en el concurso de mérito se den los datos que se han obtenido.
¿Las de primaria del próximo fin de semana, José Ramón, son igual que estas que nos estás comentando?
Sí, todas las que se convocan que se están produciendo en este fin de semana pasado, se han producido este fin de semana pasado, y las que se van a producir el próximo fin de semana son exactamente igual. Son, ya digo, una prueba, un tema que se elige, si en el caso de maestros es sobre 25 temas, en el caso de profesores de secundaria de 75 temas, y bueno, pues se eligen además dentro de distintos, de una opción variable. Por ejemplo, en primaria para esos 25 temas salen tres y tienes que elegir uno de esos tres. En secundaria pues se eligen cinco bolas, tienes que elegir uno de esas cinco, de esos cinco temas que salgan. Por tanto, tienes una posibilidad bastante amplia de poder obtener en ese momento un tema de lo que tú te hayas preparado. Además, luego, ya digo, eso vale un 40%, un 60% sería la defensa de la unidad didáctica, una unidad didáctica que has preparado tú, que la conoces, que la sabes, que posiblemente en algunos casos la hayas tenido que desarrollar en tu clase en muchas ocasiones, y por tanto pues podrás defenderla con soltura, y ya luego vas al concurso de mérito.
No, José Ramón, vamos a poner un ejemplo, con nombre y apellido. Juan Carlos Blanco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo lo lleva para el próximo fin de semana las de primaria?
Bueno, lo llevamos que bastante ya.
Pero con la esperanza de que salga, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, uno siempre se presenta a ver si puede llegar a conseguir plaza o algo, pero y si no, pues bueno, el poder entrar en lista ya es un logro.
25 temas, como nos estaba explicando aquí José Ramón, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y son granditos los temas?
Sí, bueno, resumido a lo mejor en 4 o 5 folios por delante y por detrás, pero bueno, poquito a poco se puede llevar. Desde que empezó el curso empecé a estudiar y bueno, ahí lo llevo.
¿Y Juan Carlos, cuántos años dando clase?
Bueno, yo no he empezado a dar clase todavía.
Es la primera vez.
Sí, terminé la carrera hace dos años y es la primera vez que me presento.
Qué bueno, pues a ver si hay suerte, ¿no? Y besamos el santo a la primera.
Sí, ojalá, y si no, pues bueno, a seguir intentando.
Ya. Pues Juan Carlos, que vaya bien. Si le parece, hablamos el lunes y nos cuenta la experiencia.
Vale, perfecto, muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues José Ramón, la realidad de muchos docentes que quieren conseguir esas plazas, ¿no? Esas añoradas plazas.
Hombre, hablaba de algo que es importante también, es que efectivamente los procesos selectivos que se producen en el ámbito docente permiten el acceso a las listas de empleo para todas aquellas personas que han acabado su carrera, su grado, hace poco. Pues una de las opciones principales que tienen para poder acceder a la lista de empleo es presentarse a una oposición, más allá de que puedan o no, evidentemente, obtener la plaza de funcionario de carrera en ese momento, que sería lo ideal, pero bueno, siempre todos hemos pasado por un proceso un poco espinoso para poder obtener la plaza de funcionario de carrera, pero sí es cierto que por lo menos te da la opción de estar en las listas y pues comenzar en más o menos.